Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos. Feliz inicio de semana. Nos encontramos acá en las instalaciones de AHF Guatemala. Hoy hablando, nos vamos a las 6, acerca de un tema muy, muy importante, como lo es la prevención del VIH. Así que gracias a todos nuestros amigos que están conectados a través de las diversas redes sociales y también a través del dial 102.1 FM. Bienvenidos todos y bueno, pues arrancamos esta semana. Les cuento que me acompaña acá Humberto López, de AHF Guatemala. Y bueno, para empezar, Humberto, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Cristina, buenas tardes.
Bienvenida, nos vemos a las 6 igualmente. Cuéntame un poco acerca de AHF para que nuestros amigos conozcan un poco acerca de la institución.
Sí, gracias. Israel Car Foundation es la organización más grande a nivel mundial haciendo frente al VIH y SIDA. Y AHF Guatemala formamos parte de esta gran institución. Estamos en 45 países, hacemos desde la prevención, la detección temprana oportuna, lo que procuramos, pero también procuramos que las personas sean vinculadas a los servicios de salud, obteniendo naturalmente su terapia antirretroviral.
Claro. Hoy hablamos acerca de prevención. ¿Por qué es tan importante hablar de prevención en el tema de VIH?
Sí, bueno, la situación radica de que hay mucho desconocimiento, aún gira mucho estigma, mucha discriminación alrededor del tema de VIH. Y pues bueno, si no estamos informados, entonces va a seguir también alrededor de esto una serie de mitos, ¿verdad? Y que principalmente ha sido un tema tabú. Todas las personas, todos los seres humanos que tenemos una vida sexual activa, pues estamos expuestos a adquirir el VIH y asimismo a cualquier infección de transmisión sexual. Entonces, ¿por qué es importante prevenir? Porque el virus de inmunodeficiencia humana, eso significa VIH, pues puede afectar ya cuando lo hemos adquirido, nuestro sistema natural de defensas. Las debilita, las destruye, porque las utiliza para replicarse, hacer copias de él. Y esto pues va a provocar un momento que la persona, pues, que cualquiera de nosotros, si lo hemos adquirido, pues ya no tengamos la capacidad de defendernos ante hongos, virus y bacterias que son los causantes de enfermedades.
Hablamos acerca de cómo se adquiere el VIH y, bueno, hasta hace algunos años, no muchos, había como mucha desinformación, las personas en algún momento tenían muchos estigmas como con las personas, no va a contagiar si estamos a una distancia, la saliva, bueno, hubo muchas situaciones. En la actualidad, ¿cuáles serían las vías por las cuales se contrae VIH que en la actualidad están científicamente comprobadas?
Sí, hablamos de tres formas de transmisión. Las únicas y exclusivamente. Hablamos de estas, bueno, la vía sexual, es a través de relaciones sexogenitales desprotegidas. Estas pueden ser penetrativas anales, vaginales y con algún nivel de riesgo, prácticas de sexo oral. Otra forma de transmisión es el contacto con objetos punzocortantes contaminados prácticamente con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Que tengamos contacto en alguna herida expuesta con esa sangre contaminada que contenga el VIH. Y otra es, una mujer con VIH lo puede transmitir a su hijo o hija durante el embarazo, el parto, la lactancia materna. Pero entonces, tú hablabas también con relación a que si estaba cerca de una persona, esos mitos que habían girado en torno a... Y hablamos de solamente 5 fluidos para que se dé la transmisión, que naturalmente esté presente en esos fluidos el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Sí? Hablamos de sangre, semen, líquido preaculatorio, fluidos vaginales y leche materna. Entonces, ahí descartamos la saliva, sudor, lágrimas, la orina. No se va a la transmisión al tener contacto con este tipo de fluidos.
Hablamos acerca de muchos mitos, como bien lo mencionabas. ¿En la actualidad aún persisten estos mitos o ya existe mayor información al respecto?
Existen mitos todavía. Por ejemplo, alguna persona hace la prueba, va a dar resultado reactivo y la primera reacción de la pareja, de la familia, pues puede ser el rechazo. Y se da todavía, pues porque hay mucho desconocimiento en torno a esto. Porque no nos hemos preocupado por informarnos, por educarnos con relación al tema de VIH, y de las infecciones de transmisión sexual, porque tienen una relación muy estrecha. Cuando hablamos de relaciones sexogenitales, están las infecciones de transmisión sexual posiblemente presentes también, ¿verdad? Y si existen, y si se detecta la presencia de VIH, la probabilidad de que haya una o más infecciones de transmisión sexual como una coinfección, o sea, que estén de forma paralela, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar que debemos seguir haciendo un trabajo muy exhaustivo desde la educación para la prevención,
¿verdad? Eso sería lo más importante. Hablamos acerca de las formas de prevención en la actualidad. ¿Cuáles serían las formas de prevención que se tienen? Por ejemplo, se habla de preservativo como la más conocida, pero también se habla que no es 100% segura. ¿Qué podemos hablar acerca de todo esto?
Sí, bien, en el caso de la prevención, nosotros hacemos énfasis desde la información. Tener información científicamente comprobada y que, pues bueno, esta información la pongamos en práctica, no solamente tenerla a la mano, a la vista y pues hacer caso omiso en el momento de la práctica. Otra forma de prevención, pues,
y hablamos de esta forma de prevención de la información. ¿Y qué pasa ahora en el tema de las redes sociales, en donde muchas personas pueden compartir su experiencia, y esto lo he visto muy frecuente, y surgen más dudas, ¿no? Entonces, prácticamente esta persona se convierte como en un vocero de información y le empiezan a preguntar, pero mira, ¿qué te dio? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No vamos a satanizar esto, porque pues, todas las personas tienen derechos y lo desean de compartir sus experiencias a través de redes sociales, pero ¿cómo debemos manejar este tipo de información que nos lleva por medio de las redes sociales en distintas plataformas?
Debemos quitarle el morbo a toda esta información que está girando en torno a este tema, ¿verdad? Las personas pueden hablar muy, muy abiertamente de su sexualidad, de orientación sexual, de cómo ven su sexualidad, básicamente. Pues respetarla, naturalmente. El respeto va a ser la base de todo. Pero también que le quitemos el morbo y que no señalemos también, porque podríamos estar en el lugar de esas personas que están exponiendo su condición, su situación de vida, todo aquello que pues, han enfrentado en un momento. Porque para cualquier persona, enfrentar un diagnóstico de VIH, pues naturalmente le cambia la vida.
Claro.
Es cambio de vida, estilo de vida, y también esto es erróneo, porque pues una persona con un resultado positivo, una persona que vive con VIH, puede llevar una vida normal como cualquier ser humano, estudiar, trabajar, hacer deporte, nada va a cambiar. La diferencia será que tendrá un tratamiento de por vida, ¿verdad? Para tener una calidad de vida.
Y que me imagino que todo este tipo de experiencias varía de persona a persona, cómo lo abordó, lo que mencionaba, la forma en que se está tratando, va a ser distinto. O sea, hay que observar esta información, pero sin morbo, y pues también informándonos, que esto es lo más importante. ¿Cuál era la segunda que mencionabas?
Sí, sí. Hablamos nosotros entonces del sexo seguro, ¿verdad? A través de una llamada telefónica, se puede erotizar a la persona con quien compartimos. El sexo, pues, protegido también. Ahí vamos, entonces, a hablar de los métodos de barrera. El condón, ¿verdad? Y el condón va a ser efectivo 100%, 98%, 99%, si lo sabemos utilizar, ¿verdad? Porque yo puedo tener los condones, pero si no los estoy usando de manera correcta, no van a ser funcionales. Y me estoy exponiendo, ¿verdad? Entonces, primero informarnos de cómo debemos usar, ¿verdad? Saber que tiene una fecha de vencimiento y que en ese periodo de tiempo podemos utilizarlo de forma efectiva. Otra, pues, cómo vamos a abrir el empaque. Segundo, cómo lo vamos a sacar. Y así sucesivamente, cómo lo vamos a colocar en el momento ya del acto sexual como tal, ¿verdad? Utilizar lubricante a base de agua. Cómo lo vamos a retirar también, ¿verdad? Y cómo lo vamos a desechar. Todos estos pasos son muy importantes para reducir riesgos. Pero hablando de reducción de riesgos también, ahí viene una serie de elementos que vienen a conjugarse. Por ejemplo, yo puedo tener una pareja estable, una pareja fija, con quien no uso condón. Pero tengo más parejas con las que podría estarme exponiendo. Estoy poniéndome en riesgo si consumo alcohol o algún tipo de sustancia que me haga perder la conciencia en un momento, en cualquier actividad. Y cuando llego al acto sexual, pues voy a omitir el uso del condón. Eso podría ser una situación.
Sí, claro, una situación de riesgo, ¿no?
Exactamente.
Mencionas acerca del condón. ¿Cómo se almacena? porque esto es algo muy típico, que se carga en la billetera, se cargan todas las cosas de la mochila, en la bolsa, no sé, hay muchas formas. Se debe tener precaución al momento de almacenar.
Muy buena pregunta, Cristian. Fíjate que en sí, pues no lo vamos a llevar precisamente como mencionabas, la billetera, no es la mejor manera. No lo vamos a llevar tampoco en la guantera del carro. Pero si lo vamos a llevar en la mochila, que no esté en el mismo espacio donde llevamos llaves, corta uñas, tijeras, porque pueden dañar el zapato. Y eso es clave también para que sea efectivo su uso. Incluso cuando lo vamos a comprar a la farmacia, al supermercado, que no esté expuesto al sol, la temperatura que sea ambiente, y que no, pues, no haya sido manipulado de mala manera, ¿verdad? Todos esos elementos, y que también en el momento de utilizarlo, pues, verifiquemos que el empaque esté en buen estado, que todavía contenga aire, contón como tal, como te decía, la fecha de vencimiento, eso es claro. Pero pues, sí, tú mencionaste, ¿dónde lo voy a llevar? Bueno, pues, en la camisa, ¿verdad? En la mochila, pero aislado también, resguardado, y como traen cajitas de cartón, pues ahí puedes estar resguardado.
Claro, eso sería la forma correcta.
Idealmente. Y también algo, en el momento, pues, puedo decir uso condón, pero si no los tengo a mano también, nosotros tenemos precisamente dentro de nuestros servicios, cuando hacemos la prueba, una pequeña encuesta. Y la mayoría de las personas nos indican, ¿verdad?, de que la mejor manera de usarlo sería tenerlo siempre a mano. Sin embargo, hay una serie de elementos también que tienen estándose y están los precios. Actualmente hay una diversidad de calidad, hay estreados, hay una diversidad para elección del público, ¿verdad? De quien lo quiera adquirir, que lo recomendamos en todo momento. ¿Qué pasa entonces? Bueno, y hay otro tema. Para las personas que son alérgicas al látex, existen los de poliuretano también, ¿verdad? En una sex shop se puede comprar diversidad, incluso como parte de esa fase de la erotización con la pareja, ¿verdad?
Perfecto, o sea que esta es una forma de prevención. Se habla mucho en el tema de, en el caso de los hombres, ¿hay alguna barrera de protección para las mujeres?
Sí, existe el condón femenino. Este es una capucha un poco más grande y esta se puede colocar, eso tiene una ventaja, se puede colocar previo a iniciar el acto sexual, ¿verdad? Mientras se está conversando, los besos, las caricias, el condón femenino, femidón como también se le llama, puede estar colocado ya, ¿verdad? Y en el momento, pues, ya a la acción, ¿verdad? Se requiere, pues, de un tiempo previo, una inducción a la persona para que los utilice de manera correcta. Sin embargo, los costos son altos y en Guatemala pues, no son tan comerciales. Ese es uno de las desventajas que se encuentran en este tipo de productos. Entonces, hablando de esto, pues la mujer no va a tener, la persona que lo utilice no va a tener ningún problema, ¿verdad? Solamente hay que sujetarlo para que no se vaya a ir hacia adentro, ¿verdad? Y para retirarlo, pues también. Y al igual que el condón masculino o el condón externo, llamamos nosotros, pues también son desechables. Solamente se van a utilizar una vez.
Ya, tenemos que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Si usted escucha, nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM. Vamos a la pausa. Si nos quiere ver y escuchar también en las redes sociales, Libertópolis nos encuentra en Facebook, también en X, en TikTok, en todas las plataformas de redes sociales. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Nos vemos a las 6, de 6 a 7 de la tarde. Le acompañamos Alejandro allá en los controles. Mi nombre es Cristian Ávila. Y es un espacio de temas diversos. Y hoy hablamos de un tema educativo, prevención del VIH. Les cuento que nos acompaña Humberto, él es de AHF en Guatemala. Y pues estamos recibiendo esta clase educativa, que es importante no jugar con nuestra vida, ¿verdad? Que eso es algo que muchas veces no se toma en cuenta. Hablábamos del tema prevención. ¿Cómo ves el tema en los jóvenes? Hay muchas modas, hay muchas situaciones, juegos sexuales que surgen. ¿Cómo abordan los jóvenes el tema de prevención en la actualidad?
Es uno de los desafíos que todas las organizaciones que trabajamos la prevención del VIH, hemos enfrentado. Sin embargo, como AHF en Guatemala, que puedo compartir nuestra experiencia, nosotros tenemos en toda la República, estamos hablando de Petén, Puerto Barrios, Cobán, Mazatenango, San Marcos y aquí en la ciudad capital, centros donde entregamos condones y realizamos la prueba también. Y pues bueno, tenemos una campaña permanente en la que están los condones disponibles. Las personas pueden venir acá con los condones y ha habido una respuesta y continúa siendo así, una respuesta muy buena de parte de las y los jóvenes, ¿verdad? No importa orientación sexual, no importa género, se acercan acá a nosotros y llevan sus condones. Eso es favorable para nosotros, porque hemos puesto también sobre la mesa para papá, mamá, que están en contra de estas situaciones, que no se habla de sexualidad en la casa, y que ahí es donde debiera de hablarse de todo este tema de la salud sexual y todo lo demás relacionado, pues no hemos tenido reacciones. Yo creo que el reconocimiento hay que hacerlo, pues estamos haciendo el esfuerzo y queremos seguir aportándole a la juventud para que se cuide, que se proteja. Tú mencionabas algo y actualmente pues está en Chemsex, ¿has oído hablar de esto? Sí. Es el consumo de cualquier sustancia, ¿verdad? En el momento de tener las relaciones y es para poder tener mayor placer. Uh-huh. Es así, como, y es algo que está recorriendo ya diferentes países, Guatemala no es la excepción. Entonces, ¿qué está pasando con esto? En las fiestas, pues, se puede omitir ya el uso del condón, la prevención en términos generales. O el intercambio de parejas, que también es algo muy, muy común ya a estas alturas. Entonces, también buscamos la manera en diferentes espacios. Tenemos programas en TikTok, tenemos espacios en TikTok, en Instagram, Facebook, en la que llevamos información como esta también, como saben ustedes, a toda la población, ¿verdad? Es importante, pues para nosotros es nuestra base de trabajo. Queremos reducir al máximo las nuevas infecciones, pero también para las personas que han adquirido el VIH, pues que se hagan su prueba, y quienes tengan un resultado reactivo o positivo a VIH, pues que entren a un programa de tratamiento. Ese es el trabajo que realizamos, pero sí te digo, las reacciones son muy diversas en cuanto a cómo usar el condón. Hemos ido rompiendo ese mito, ¿verdad?, de que los jóvenes pues no usen el condón, por el contrario, se lo utilicen.
Y hablamos de usarlo, pero usarlo bien es también importante. Claro. Ustedes también tienen clases educativas en donde enseñan cómo es el correcto uso del condón.
En efecto, sí, pues nosotros llevamos los materiales, llevamos, ahí sí que los condones los distribuimos en las calles, en cada visita que hacemos también, abordamos cara a cara, en los espacios abiertos donde llevamos las pruebas, llevamos condones también, las personas pueden acercarse y llevarlos. Pues estos son los que tenemos disponibles, son muy buenos, todos los condones son efectivos. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, verificar la fecha de vencimiento. En este caso estamos hablando que estos vencen el 20...
noviembre 2025.
O sea, tenemos aquí hasta noviembre del próximo año para poderlos utilizar, ¿verdad?
Okay. Importante hablarlo porque a veces almacenan y después ya,
ya no sirven. Puede pasar como cualquier pastilla que llevamos para el dolor de cabeza, ¿verdad? Y la guardamos por mucho tiempo y ya no funcionó.
Okay.
Pues entonces, y el riesgo acá es que el condón pues se puede dañar si está vencido, la textura también. Pero vamos a abrir considerando estos dos extremos que tiene por mes y media, utilizando celular y los dedos, para sacarlo de la misma manera. Utilizaremos los dedos, la yema de los dedos nada más, y verificamos cómo salió. Si salió en esta posición, no la correcta. Y ahí vemos que en el momento que queramos desarrollarlo, no va a ser funcional. Entonces, hay que darle vuelta. Pero cometemos errores a veces. Salió mal, y en mis urgencias, en el deseo de poder realizar el acto, lo coloco. Ahí ya eché a perder el condón. Porque en el momento que el pene está erecto, ya hubo lubricación. Y el líquido preeyaculatorio puede contener el VIH. Contiene el VIH si la persona ya adquirió el VIH.
Claro, ¿sí? O sea, le doy la vuelta según yo, pero ya. O sea,
ya lo eché a perder, ¿verdad? Y no solo por eso, porque puede surgir alguna otra infección sexual, por ejemplo, una gonorrea. Entonces, si vemos y está en esta posición, es la correcta. Tiene forma de mamoncito, ¿sí?
Ok, mira, soplarlo y hacer este tipo de cosas
no es conveniente. Recordemos que la boca tiene una cantidad de bacterias y si lo soplamos, pues lo vamos a dejar bacterias. ¿Verdad?
Por favor.
No hacerlo.
Agarran la punta.
Ya el pene erecto tiene que estar erecto y vamos a utilizar este modelo del pene hundido. Hacemos presión acá en el reservorio, esta burbujita, para que no guarde aire. Lo colocamos así, comenzamos a desenrollar. Utilizando única y exclusivamente la yema de los. Ojo con las uñas, a veces nos las astillamos en cualquier espacio y las chicas que cargan uñas acrílicas o uñas largas pueden dañarlo también. Solo la yema de los dedos. Ahí está listo ya para poder realizar la penetración. Podemos colocar un poco de lubricante a base de agua. Ese va a ser más placentera la relación si la persona, si la mujer no lubrica suficiente, pues va a facilitar, va a ser más placentera la relación. Y en el caso de penetración anal, se sugiere pues que recordemos que el ano no lubrica, ¿verdad? Entonces, es importante.
Termina. Ahí también me imagino que es una parte importante de cómo quitar.
¿No? En efecto. Pues hay que utilizar, hay que protegerse las manos, ¿verdad? Porque recordemos, fluidos vaginales pudieron haber quedado acá. O algún otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a retirar? La persona que fue receptiva. Okay. Y vamos a comenzar a retirar acá. Con papel, podemos utilizar un pedazo de la sábana, calcetín, incluso la playera, y vamos a comenzar a correr aquí. ¿Por qué hice esto? Para que se quede depositado el semen ahí, okay. Y que no haya surgido un derrame, ni por eso el otro también. Estamos, y ahí está. No tuve contacto para nada con el condón. Y lo desechamos en el bote de la basura, okay. ¿Verdad? Evitando pues que no lo vayan a encontrar niños, que vayan a venir plato.
Claro, otra persona de la basura, recolectores.
O en el inodoro no lo vamos a echar porque recordemos es una barrera, se puede llenar de agua y puede tapar el sanitario.
O sea, y ya. Listo. Cuando ustedes hacen este tipo de ejercicios, ¿qué porcentaje de personal lo utilizan de forma correcta? Yo me recuerdo que hicieron un examen hace algunos años.
Mejora considerablemente.
Mejora,
mejora, mejora. Porque las personas están atentas, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer cada uno de los pasos? Y aunque tal vez en el momento del acto como tal vayan a obviar alguna situación, ¿verdad? Pero van perfeccionando conforme el uso, ¿verdad? La práctica va a ayudar mucho a que se mejore.
¿Cuáles son las situaciones que las personas, digamos, los errores más frecuentes que se tienen al momento de colocar el...
Pues abrirlo con los dientes...
No,
no una tijera, ¿verdad? Lo que te decía hace un momento, que se puede colocar al revés. Y a veces el error es también, bueno, ya lo coloqué y comienzo a intentar desarrollar, pero como está al revés no va a correr. Y entonces le echa a perder, ¿no? A veces. O también querer utilizar dos condones a la vez. Colocar el primero y posteriormente el otro, con la idea errónea de protegerme más.
No te creo.
Pero, ¿qué puede suceder, verdad? Que coloque el primero, coloque el segundo, y en el momento de la fricción, ambos se pueden romper. Entonces, ojo, es de riesgo.
Está protegido, pero no, sí,
no se está protegiendo. Es usar uno solo, pero usarlo bien. Otro punto, pues, bueno, se sugiere para la práctica del sexo oral por la situación de las hepatitis, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Se hace la práctica sexo oral. Este mismo condón se utiliza para la penetración. Puede ser que yo lo haya lastimado, que se haya lastimado el condón con los dientes, qué sé yo, con los brackets y la penetración, y puede ser que eso. Entonces hay que usar uno por cada tipo de práctica. Si va a ser penetración, que práctica sexual, existen los condones de sabores, ¿verdad? Que hacen más placentero y más, sí, más cómoda la práctica sexual. La otra situación puede ser otro para práctica penetrativa vaginal y un tercero si se va a realizar una práctica penetrativa.
O sea, hay que cambiarse.
Hay que cambiarse.
Sí. Así es algo muy importante.
Incluso, perdón, con el uso de juguetes sexuales también sería bueno poder proteger con un condón si es un vino.
Claro, mira, hablamos acerca de surgen ciertos medicamentos y se habla mucho del PrEP. ¿Qué opinas acerca de este medicamento? Y muchas personas aducen de que esto es como una barrera y que toman PrEP y que esto, pues, ya está salvo.
Sí. Pues estas nuevas tecnologías van a ser muy funcionales, ¿verdad? Se requiere también de un proceso de educación para el usuario, ¿verdad? La persona que se integre a un programa de PrEP necesita ser educada, llevar sus controles, ¿verdad? Y tomar siempre su tratamiento. Pero también me preguntaste cuál es mi percepción al respecto.
Claro,
yo estoy a favor que lo puedan usar parejas discordantes, una persona que vive con VIH y la otra vive con VIH. La persona que vive con VIH tiene su terapia antirretroviral. Y la persona que no, pues podría estar expuesta. Pero la persona que vive con VIH, si es su carga viral indetectable, ya no va a transmitir el virus. Sin embargo, es necesario proteger a la pareja. Puede tomar PrEP, ¿verdad? Para reducir el riesgo de adquirir VIH. Pero, en el caso de la población general, la situación puede estar, ok, de acuerdo, tomen PrEP, pero hay que ser constantes, hay que cuidarse y protegerse. ¿Por qué hablamos de PrEP y el uso del condón? Porque no solamente está VIH, vamos a encontrar en cualquier espacio cualquier otra infección de transmisión. PrEP me va a proteger ante el virus de inmunodeficiencia, más no ante las otras infecciones
de transmisión sexual, que esto también a veces, muchas veces se confunde y que igual pueden llegar a ser mortales con VIH ya cuando cambia a la masividad. Hablamos, por ejemplo, del papiloma. Muy incluyendo todas estas jornadas de vacunación que se dan en nuestro país, en la cual sabemos de que esto puede llegar a producir cáncer, ¿no? En el cuerpo. Así que es importante hablar de ello. Hoy hablamos acerca de prevención de VIH. ¿Qué papel han jugado las instituciones educativas y bueno, también religiosas en nuestro país? Cuando muchas veces hablar de estos temas era, recuerdo, ay, yo ya estoy grande porque cuando empezaba la radio y había personas que decían que al momento de hacer este tipo de programas se estaba promoviendo el sexo y que las personas tuvieran deliberadamente relaciones sexogenitales. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Qué es lo que han observado ustedes acerca de instituciones educativas y también el tema religioso?
Sí, no, esas reacciones pues no han disminuido. Todavía se van a percibir, se van a encontrar en cualquier espacio, principalmente las instituciones religiosas, como lo dices. Sin embargo, yo creo que toda persona, es un concepto así muy tan generalizado también, toda persona con vida sexual activa estaría expuesta, está expuesta a adquirir VIH o cualquier infección de transmisión sexual. Entonces, sí se requiere como de programas educativos, ¿verdad?, en los que se promuevan. Si, pues bueno, no se quiere el uso del condón, la información, pues hablar de abstinencia a estas alturas también es muy complicado,
claro.
Pero sí pensar también en el retraso de la primera relación con la persona con la que esté saliendo, ¿ok? La acabo de conocer, no es posible en este momento, conozcamos un poco más,
¿verdad?
El de establecer un vínculo, comunicación, sentimientos, incluso si se requiere de ellos, si se quiere hablar de ellos también, pero el retraso de la primera relación es clave. Bueno, pues no solamente vamos a prevenir VIH o infección de transmisión sexual a través del condón, un embarazo no planificado. Ese es otro punto también que debe permanecer en la información, debe prevalecer la información clara y directa y no esconder nada.
Claro, la información completa, ¿no? De los pros, los contras, todo lo que se va a tener al momento de iniciar tempranamente una actividad.
Sí, en efecto es eso, ¿verdad? Y con estas nuevas tecnologías, como decías, pues es claro, PrEP va a ser muy efectiva, pero ser consciente de la responsabilidad que se tiene con este tema. Y voy a cuidar mi cuerpo porque también pues, va a tener efectos secundarios como cualquier droga, cualquier medicamento. Esa es la realidad. Y está Pep también. En el caso que se me ha roto el condón, ese era el otro punto que quería, o sea, exponer en este momento, se rompió el condón, ¿qué pasa? Estoy expuesto. Si yo sé que mi pareja, la persona con la que estuve, no tiene VIH, ok, perfecto. Y me lo demostró. Pero si yo no sé de la persona, o hubo un momento en que yo ya no volví a ver a esta persona, pues entonces tengo 70, hasta 72 horas para realizarme la prueba. Y si es no reactiva, pues entonces optar por profilaxis post-exposición. Esto significa que se me rompió el condón, fui abusado o abusada sexualmente, pues también debo optar por este servicio. Entonces es una forma de prevención. ¿Sí? Están de la mano y son también antirretrovirales que van a servir para prevenir que se active en un momento.
Perfecto, tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan en el 102.1. Feliz inicio de semana. Gracias a todos los que se integran ahí en medio del tráfico que se ha implementado en este inicio de semana. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Gracias a todos nuestros amigos que sintonizan nuestra frecuencia. Cristian Dávila es mi nombre. Gracias por estar todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 acá y nos vemos a las 6. Y hoy en Nos vemos a las 6 hablamos acerca de prevención de VIH. Nos acompaña Humberto. Él pertenece a AHF Guatemala, una organización, como él ya lo mencionaba, que trabaja en el tema de prevención. Bueno, varios programas, tema de prevención, pruebas y muchas cosas que estaremos hablando en los próximos programas. Y bueno, nos quedábamos en el tema del uso del condón. Hablamos acerca de la responsabilidad, porque es importante ser responsable. Hablábamos en el corte acerca del tema del PrEP, el tema de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, que es tan importante. O sea, la responsabilidad también es algo muy importante en todos.
Sí, definitivamente. Y ahí tocaste un punto clave en toda relación. O sea, es de dos. Pero también yo debo estar consciente que si yo tengo una secreción uretral, tengo verrugas, apareció de úlceras, pues la probabilidad de que algo, bueno, estas son signos, síntomas, ardor abdominal de una infección sexual.
Claro.
Entonces tengo la responsabilidad de compartir esta información a mi pareja, pero visitar al médico que nos ponga un tratamiento, ¿verdad? Porque si sucede esto, pues estoy obviando la responsabilidad, la corresponsabilidad,
Claro,
¿verdad?
claro.
Y es de doble vía. Entonces, las decisiones, pues, cuando estamos hablando de pareja, son de dos.
Son de dos. Hablamos acerca de los diagnósticos. ¿Cómo interpretar el diagnóstico o cómo se da el diagnóstico de VIH? Se habla de prueba no reactiva, seropositivo. Hay muchos términos que a veces pueden llegar a confundir a las personas. ¿Cómo se da la lectura de los
Muy
resultados?
buena pregunta. Primer punto sería de que la prueba pues nos va a permitir conocer nuestra condición ante el VIH, ¿verdad? Si estuve expuesto, que no usé condón, que tuve muchas parejas, que tuve relaciones bajo efectos de alguna sustancia, si estuve expuesto, hacerme la prueba de VIH. Pero entonces, si yo tuve una relación ayer y me quiero hacer la prueba hoy, no aplica. Bueno, podría hacerme, pero si mi hábito es no utilizar protección, sí debo hacérmela. Pero también si la adquirí, no fue por lo de ella. Puede haber sido por 3 meses atrás. Ahí hablamos del periodo de ventana. Periodo de ventana se refiere al momento en que tuve la práctica de riesgo, al momento en que puede ser detectado los anticuerpos del VIH. Hablamos de anticuerpos porque las pruebas que nosotros realizamos son pruebas rápidas de tercera generación. Detectan anticuerpos. Entonces, los posibles resultados de una prueba de estas puede ser no reactivo. Significa que no se determinó la presencia del virus, perdón, de anticuerpos de VIH. Eso. Reactivo quiere decir que sí. Con una prueba reactiva, perdón, tenemos la responsabilidad de correr una segunda prueba para que, si coinciden el primero y el segundo resultado, pues entonces acompañamos a la persona para que en una de las clínicas de atención integral a su elección, pues pueda tener acceso atención médica y al tratamiento, que son servicios totalmente gratuitos, ¿verdad? El tenerle miedo a la terapia antidepresiva es lo primero que surge en cualquier persona.
Claro.
¿Qué va a pasar? ¿Qué se me va a enfermar? Al contrario, va a ayudar a inhibir la replicación del virus y que la carga viral baje, que sus CD4 o las células del sistema de defensa suban y que tenga una vida de calidad. ¿Verdad? Puede seguir trabajando, estudiando, como en ese momento, una vida como cualquier ser humano, ¿verdad? Que no vive con VIH.
Claro, esto es muy importante. Hasta hace algunos años era sinónimo de muerte, actualmente, ¿cómo será la situación ante un diagnóstico de VIH?
Pues siempre la reserva, ¿verdad? El impacto del diagnóstico es demasiado fuerte para cualquier persona, ¿verdad? Porque lo que menos espera cualquier ser humano. Sin embargo, pues debemos asumir las consecuencias y ser responsables. Okay, ¿de acuerdo? Suena fácil decirlo, pero entonces las clínicas también tienen programas de atención psicológica que ayudan en ese proceso, ¿verdad? De la transición a comenzar terapia antiviral, a apegarse al tratamiento, a enfrentar los efectos secundarios. Pues impacta naturalmente, ¿verdad? Porque es un cambio radical para la persona, pues debe cuidarse más de aquí en adelante. Y pues hay programas muy, muy, muy buenos. Existen los grupos de autoapoyo también, es que, pues bueno, van a ser efectivos para poder intercambiar experiencias desde el tratamiento mismo hasta la vida en general, ¿verdad? En la que se pueden compartir esta información. Hablar de VIH actualmente es mucho más relajado. Antes, pues no existía la cantidad de medicamentos que existen actualmente. Hay un método simplificado, es una sola pastilla en todo el día. Hace 20, 30 años una persona tiene que tomar hasta 20, 30 pastillas en un solo día. Y los efectos secundarios, daño hepático, daño renal, y eso prácticamente se ha eliminado.
Ah,
y que hay menos en la calidad de sí, vida. Perjudicaba la calidad de vida. Se ha reducido la cantidad de efectos secundarios, ¿no? Y las personas pues, pueden tomarse su pastilla en la mañana o en la noche, tranquilamente, pero deben tomarla, ¿verdad? Para tener una vida de calidad.
Hablabas acerca de, se me fue en este momento, pero te lo explico y seguramente tú tienes la respuesta, que es cero positivo si no estoy mal, que no aparecen células de VIH. ¿Cómo es el término?
El término es reactivo, es
sí. Okay.
El término reactivo lo utilizamos cuando es una prueba rápida. Ahora, el término positivo es ya cuando ha sido esa muestra de sangre sometida a una muestra de laboratorio en una de las clínicas de atención integral.
Okay.
Ahí se confirma el resultado y ahí ya se habla de un resultado definitivo positivo. Porque ya se ha hecho, ya se ha llevado una serie de procedimientos clínicos también en la que se determina carga viral, CD4, que son las células del sistema inmune, y entonces ahí se determina que la persona pues sí vive con VIH.
Muchas personas pasan un lapso de tiempo y luego ya no presentan esta carga viral y dicen, bueno, pues yo ya no tengo VIH. ¿Qué pasa en esas situaciones?
Muy buena pregunta. En las clínicas, pues, se habla de carga viral indetectable. Y eso significa de que, pues, bueno, la cantidad de virus en esa muestra de sangre que se sometió a prueba de laboratorio es mínima, abajo de 50 unidades de copias del virus. Pero quiere decir que sí está presente, no quiere decir que ha desaparecido. Muchas personas confunden eso y se van a hacer una prueba. Una prueba rápida va a detectar anticuerpos. Los anticuerpos ya se quedaron prácticamente por vida. Y cuando me hagan una prueba de VIH, si ya tengo VIH, vivo con VIH, aunque tenga tratamiento, carga viral sea indetectable, siempre van a aparecer positivas mis pruebas. Porque el virus no desaparece con el tratamiento.
Claro, y hablamos acerca de las pruebas en la actualidad, ya hemos hablado a lo largo del programa de prevención. ¿Cómo será este tema en la actualidad? Recuerdo que antes era como, qué miedo irme a hacer una prueba, la gente mencionaba que se cuidaba, se evadía mucho este tema de realizarse la prueba. Actualmente las personas acuden por voluntad propia y también hablamos acerca de los errores que se cometen al momento de hacerse una prueba. Me salvé, entonces no tengo VIH y como irresponsablemente teniendo relaciones sexuales.
Otro punto muy importante que mencionas. Yo puedo tener el hábito pues, de venirme a hacer la prueba cada 3 meses. Ok, perfecto. Pero ¿qué está pasando si no me estoy protegiendo? Me sigo exponiendo. Si me hice mi prueba y mi resultado es no reactivo, debo tomar decisiones con relación a un plan de prevención, no solamente efectivo para mí, sino para mi pareja o mis parejas, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente, nosotros proponemos el uso del condón. Y si tiene varias parejas, reducir la cantidad de parejas. Si tiene el hábito de consumir alcohol o alguna sustancia, pues también reducir esas cantidades o eliminarlas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando decimos de que es necesario asumir la responsabilidad, ok, voy a cambiar mi estilo de vida y si mi resultado es no reactivo en este momento, voy a comenzar a utilizar condón. Porque la prueba no me va a eliminar la probabilidad de VIH. La prueba me va a permitir nada más saber mi condición y reducir la probabilidad del avance de la infección. Si comienzo mi tratamiento de manera temprana y oportuna, ¿verdad? La prueba no es un método de prevención. Prevención para que no avance la infección, nada más. Pero si yo me hago la prueba pensando de que me estoy protegiendo solo con la prueba, equivocado. Eso es falso.
Muchas personas, y esto es lo que pretendemos con el programa, el despertar la curiosidad, el interés, que se informen, ¿qué pueden hacer para conectarse con ustedes? ¿Tienen cursos? Por ejemplo, me encanta que muchos padres estén preocupados por sus hijos, y digo, pues quiero que le vayan a dar una charla a mis hijos, o quiero que se informen. ¿Ustedes dan este tipo de capacitaciones? Cuéntame, por favor.
Sí, sí. Pueden visitarnos acá pidiendo información, ¿verdad? Estamos en Paseo de la Sexta. Edificio Panam, Sexta Avenida 1143, zona 1. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como AHF Guatemala, en Instagram, en X también, en TikTok. Entonces, ahí pueden encontrar también. Ah, y estamos en nuestra página web también. Nos pueden encontrar prueba de VIH y automáticamente va a aparecer AHF Guatemala. Y ahí aparece el desplegado de los 6 puntos donde estamos trabajando. Mecanismos, pues. Existe un número de WhatsApp, está el de aquí de la ciudad de Guatemala, y pueden contactarnos, aparece nuestro número, es el 4290-7663, aquí en la ciudad de Guatemala. Pueden agendar su cita, venir, si desean condones también, no hay necesidad de agendar cita, pueden venir nada más, traen su documento. ¿Y por qué el documento, verdad? Porque si nos interesa tener una estadística de cuántas personas visitaron, cuántas personas llevan sus condones, pero también les damos la información. Lo vamos a utilizar de esta forma. No solamente lleven sus condones.
Claro, no. Es la información, lo que mencionabas, tenerlo a la par de todas estas herramientas que tenemos de prevención del tema de VIH. ¿Cómo hablarlo, estos temas de VIH, con los amigos, con la familia, con los hijos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué sugieres?
¿Cómo? Hablábamos hace, bueno, al inicio del programa, en torno a esto ha girado mucho estigma, mucha discriminación. Y lo primero ha sido eso, pues, la propuesta, eliminar el estigma con relación a este tema, hablarlo con seriedad y respeto, porque no sabemos si a la par hay una persona que vive con VIH,
claro,
¿verdad? Y naturalmente no va a andar divulgando su condición de salud. Existe una ley que protege a las personas con VIH con relación a la confidencialidad y toda esa información privada. Entonces, muy, muy personal. Solamente es que la persona diga, puede saber de mi condición, se puede divulgar. Entonces, esos son elementos que van a favorecer una convivencia. Hablar con respeto, hablar con fundamento científico, ¿verdad? Toda la información que busquemos en la internet también, que sea con base científica, ¿verdad? Porque vamos a encontrar una serie de información, por ejemplo, lo que circulaba en un momento, que vendían naranjas que las pinchaban con sangre contaminada con VIH, falso. El virus de inmunodeficiencia humana vivirá lo más hasta 10 segundos a temperatura ambiente. Necesita estar en el torrente sanguíneo para poder permanecer vivo, ¿verdad? Entonces, cuando encontremos esa información, pues omitirla, ¿verdad? Buscar organizaciones, nosotros estamos a la orden, nos pueden contactar, ¿verdad? Ya dije, estamos en 6 puntos en la República de Guatemala y estamos haciendo el mejor esfuerzo porque la población tenga acceso a información.
Claro.
Que nos eduquemos todos y todas, porque también nosotros recibimos información de las personas, ¿verdad? Con relación a este estilo de vida, que pues bueno, los respetamos naturalmente y por ahí vamos encaminados a que pues, bueno, las personas vivan bien y vivan mejor.
Claro, y las prácticas de educación, que al final esto es lo que lo que se pretende más estos sondeos que ustedes realizan. Humberto, te agradezco muchísimo, gracias a todo el equipo de H por siempre atender al llamado de los medios de comunicación sociales de Libertópolis y llevar estos temas al final es cosas que tal vez decimos una otra vez el tema del VIH, pero muchas veces no autoanalizamos cómo estamos llevando con el grado de responsabilidad el tema de las sociales, así que esto es algo muy importante. Te agradezco mucho.
A la orden, Cristian, estamos a la orden. Nos pueden buscar como H de Guatemala en todas las redes sociales.
Mil gracias. Estamos a la orden. Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias a todos nuestros amigos que sintonizan el 102.1 FM. Si usted se perdió este programa porque dice iba manejando, no pude anotar, con todo gusto puede volver a escuchar y ver nuestro programa a través de todas las plataformas de redes sociales. Gracias, Alejandro, allá en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Mañana, les recuerdo, nos vemos a las 6. Cuídense mucho. Hasta pronto.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.